Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de Animales Financieros, el podcast que te va a ayudar a invertir mejor tu tiempo y tu plata. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo y esta semana vamos a hablar de qué hacer con tu plata en tus 20, en tus 30, en tus 40, en tus 50 y quizás...
¿Tus 60?
Algunas décadas más. Esta semana es especial, estamos presencial, nos vamos a mirar a los ojos, así que esperemos que salga una conversa profunda e intensa y después, quién sabe, saldrá una cervecita. Bienvenidos a una nueva semana. ¡Animales! ¡Pablito!
Ahí estaba cantando la cancioncita todavía en mi cabeza. Hoy día aplicamos método de productividad, juntar todo.
Enfócate.
El batching que dice. Tuvimos recién una entrevistaza con nuestro entrevistado, que no sé si a esta altura...
Entrevistado. Por fin los entrevistadores.
Que no sé si a esta altura va a estar publicada o lo vamos a dar vuelta, pero se siente distinto estar presencial. Creo que también lo he vivido en pega, en estar en la oficina, que no es un tema que... Bueno, quizás nos compete un poco a nosotros hablar de cómo es el trabajo, este formato remoto versus presencial. Yo 100% remoto, echo un poco de menos esa presencialidad, pero creo que le podemos ir agregando distintas cosas. Incluso lo que estamos haciendo de animales, vamos a tener un eventito presencial. Ahora que ya escuchaste esto, ese evento ya fue y lo vamos a haber pasado excelente, pero sí suma, te hace sentir más vivo, te genera mejores recuerdos y experiencias.
De todas maneras, hay que vivir la vida a fondo y también del lado de estar enfocado, que es lo que vamos a leer este mes en mayo del tremendo Cal Newport. Así que también para los que se quieran sumar al Book Club,
Link
ahí, búsquenlo en redes sociales o aquí en la descripción del capítulo para que sigamos haciendo crecer esta linda comunidad de flexiones, sentadillas, libros, productividad. Y se vienen más cositas, quizás inglés,
nos hablan para cosas de inversiones, pero eso lo hemos dejado aparte porque el gran tema y queremos armar para hacerlo bien. Yo creo que lo más importante es que nosotros lo pasamos bien haciéndolo, que no se nos vaya de las manos. Me acuerdo de haber hablado con otra persona que hace contenido financiero, que tenía una comunidad, pero me dijo, no puede manejarla. Entonces no quiero que nos pase eso, prefiero construir de a poquitito, pero bien, que tengan valor, que reciban el valor, que nosotros lo pasemos bien y que crezcamos juntos y que nos dure años y décadas, que es la idea de todo esto que estamos haciendo. Así que
así es.
Hablemos de décadas.
Porque además tú estás en tus 20.
No.
Llegaste a los 30.
Sí.
Te fui a tu cumpleaños, pero sí. Es que...
No te acordás.
Pasaron cosas malas esa noche. Pero bueno, recién terminando tus 20. Y es una época en donde hay que invertir, hay que meterle, porque todo ese esfuerzo en lo que uno se haga muy bueno, el tiempo te lo va a recompensar muchísimo. Así que... Bueno, digamos que tenés 29 todavía, partamos por los 20.
Queríamos hablar un poco de cómo va cambiando tus decisiones financieras a medida que pasa el tiempo. No, generalmente lo que pasa en nuestras conversaciones es que hablamos de cosas financieras para todos iguales. Y sabemos que tú que nos estás escuchando puedes tener 25, 30, 35. Ahí está como la mayor parte de la gente que nos escucha, pero también 40, 50 y 60. Y son distintos los mensajes más importantes. Entonces queríamos parar en cada uno de estas décadas, qué es lo más importante que uno se tiene que fijar y cómo eso después va a repercutir en las décadas posteriores. Y por eso partimos por la de los 20, como decías tú, más que nada invertir, pero más que invertir plata es invertir tiempo, yo creo.
Claro, invertir tiempo en darse cuenta de ciertas cosas. Y dos de esas cosas muy importantes creo que son que te metas en tu cabeza que tenés que gastar después de ahorrar. Esa es una cuestión que no se te puede olvidar más y en tus 20 tenés que ser lo suficientemente humilde como para que toda esta presión social que estáis viviendo, que tus amigos, que uno encontró mejor pega que tú y que dice que le subieron el sueldo, que se cambió dos veces de pega y de repente se compró un departamento, tiene un auto y se va todos los años de vacaciones a Europa. ¿Tú cómo controláis tus impulsos animales para que esa cuestión no te gane? Entonces, mientras tú estés gastando lo que sobra después de ahorrar, ya vas a estar haciendo un tremendo paso, obviamente, primero para construir tu primer millón.
Claro, dentro de las reglitas del juego, partir por el primer millón, Y me acordé de Enigma Yuli, que él decía como cuando él empezó a trabajar que se preocupaba de ahorrar todo lo posible, ya no salía a comer para ahorrar. Y llegó donde el jefe y el jefe le dijo, bueno, te estoy weando. Si te voy a ganar más plata, futuro. ¿Por qué te voy a romper la cabeza y pasarlo mal hoy día por ahorrar 100 lucas más si ocupáis esa plata en trabajar mejor y tranquilo que después te va a llegar la plata y podéis ajustar, siempre y cuando mantenga la disciplina, que era lo importante? Pero sí creo que es importante en los 20 encontrar qué es lo que quieres hacer. Y ese amigo que tiene su auto, que se compró un departamento porque se cambió 3 veces de pega, pregúntate si crees que lo está pasando bien en su día a día. Y pregúntate a ti mismo si lo estás pasando bien en tu día a día, porque este es el mejor momento para hacer un cambio y encontrar la pega que ojalá te guste hacer por todas las décadas que vamos a hablar después. Y ahí es un poco, no vas a tener familia, no vas a tener un crédito hipotecario. Si quieres renunciar y no recibes un peso por un año, quizás los gastos no van a ser tan grandes y puedes hacerlo. Y puedes pegarte un periodo sabático, puedes viajar. Los 20 son para descubrir qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida, por lo menos en términos laborales, creo yo.
Sí, es un buen punto, pero para mí la gran duda es cómo lograr este equilibrio. Ok, salí de la U, pero muchas veces uno sale de la U como esto, sin, no aprendí nada, ¿qué voy a hacer en el mundo laboral, que es muy distinto? Y tenés que
los
seguir.
Los comerciales no sabemos nada, dice el reel de Francisco.
El primer reel viral, pero sí sabemos mucho, era solamente para capturar su atención, para los que no lo entendieron, pero tenés que seguir perfeccionándote. Tenés que encontrar una pega que ojalá te haga mucho sentido, porque la primera pega marca mucho, o al menos las primeras pegas marcan mucho. Ojalá que puedas hacer el cambio rápido si es que no te gustó. También tenéis que disfrutar, porque ya lo vimos, morir con cero, vi experiencia, mientras más veces te acordí, mayor es el retorno, por eso recuerdo. Pero también está en la época en donde cada pesito que le metí al mercado se va a multiplicar por mucho. Y ahí hacíamos el ejercicio de cada luca que tú metes en tus 20 tiene el potencial de multiplicarse como por 80 veces cuando tú vayas a jubilar. Asumimos jubilación a los 70 porque cada vez vamos a jubilar más tarde. Y esa curva va bajando exponencialmente en la medida que vaya avanzando en tu vida. Y aquí voy a recurrir al torpeo, pero cuando, si ya de tus 20 te pasas de tus 25, de las 80 veces baja a 40, 48. Si te vayas de los 30, ya en vez de 80 veces, se tiene el potencial de multiplicarse por 30. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio de no gastártelo todo, pasarle plata al mercado, porque el interés compuesto va a ser la pega, invertir mucho en ti, porque también agarrar más conocimiento, el interés compuesto también va a ser su pega, pero también disfrutar? Y es peluísimo, porque es cuando probablemente menos sabéis de la vida, menos experiencias tenéis, y donde todavía eres muy susceptible, o más susceptible que cuando más viejo, a la dopamina y a todo esto que hace que nos comportemos de manera muy animal y poco racional. ¿Qué pensáis tú de eso? Porque
varias cosas.
No es simple,
no, varias cosas. Primero, que lo dijiste, tus primeras pegas, tu primer jefe. Yo creo que optimiza la pega que estás buscando por el jefe y el grupo con el que te vas a rodear. Creo que es muy importante. En mi caso, cuando entré a DBA, entré a trabajar con Fernando Gómez, lleno de libros en la oficina. Cualquier duda que yo tuviese en el mercado financiero, me la iba a responder de una. Mis jefes más directos, Thomas Born y Pancho Moya. Thomas un CFA, hoy día Pancho Moya MBA en Google. Cualquier cosa que les pregunté, se sentaban al lado mío y estaban una hora explicándome todo. Les debo un 80% donde estoy hoy día gracias a esos primeros mentores que nos mostraron el camino, en el caso mío, y me ayudaron a elegir qué es lo que quería hacer. Y creo que eso es súper importante. Da lo mismo si te ofrecen una pega por 1.000.000 de pesos o la que está al lado 1.300.000. Creo que eso no es un factor importante a la hora de tomar la decisión, pero sí con la gente que te vas a relacionar. Sí es importante partir invirtiendo cuanto antes. Y más que el por 80 o por 40, que es impresionante, agarrar el interés compuesto de la red, porque uno siempre vemos como que vas a si inviertes por 40 años en vez de 30. Y ahí ves que esa última colita es más alta. Ahora, claro, si esperáis 5 años, se dividió en la mitad lo que tú podías rentabilizar. Pero algo que me he dado cuenta ahora, como viendo el uno a uno con más personas, si una persona está invirtiendo en depósito a plazo y le dices como, hay una mejor forma de invertir tu plata. Y le dices, este es el portafolio perfecto para ti. Tiene renta variable, renta fija, no sé qué. Es muy probable que esa persona invierta y se asuste mucho las primeras caídas. Y la única forma de que esa persona esté tranquila es, uno, que estudie mucho, o segundo, que ya lo haya vivido. Entonces, tú empiezas a invertir en algo más o menos riesgoso a los 20 y te comes una caída de 30%, te comes el 2000, la caída del 2008, el coronavirus, lo que sea, pero ves que después el mercado se recupera, vas a tener un conocimiento tuyo como inversionista mucho más grande. Entonces, ese creo que es otro valor de partir invirtiendo cuando chico, aunque no sea tan grande el monto, porque en verdad tenés que aprovechar esa experiencia, morir con cero, no vas a irte backpacking a Perú a los 45, pero sí lo puedes hacer a los 20.
Sí, y ese es un tremendo aprendizaje porque te va a doler esa caída. Las caídas llegan cada 5 o 7 años. Vamos a estar llenos de caídas en los mercados cuando estemos invertidos. Para ti va a ser un montón de plata. Porque, no sé, quizás tenés 2 millones de pesos, 3 millones de pesos que juntaste, los tenés en acciones. De repente tenés 2, 1,5 en el extremo. Es mucho. Pero va a ser la vez en tu vida que menos plata vaya a perder con una caída de mercado. Por lo tanto, es la manera más barata de vacunarse probablemente contra la volatilidad. Y que te permita tomar los riesgos que sí queremos tomar para que el mercado nos ayude a crecer, a hacer crecer nuestro patrimonio, para que cuando seamos viejos podamos vivir la vida que queremos vivir.
Y hay otro componente de ser chico, que vamos a dejarle la foto ahí en la descripción también, que me acuerdo que la hablaba en el CFA, pero no sé dónde viene, que uno cuando parte tiene mucho capital humano y su pega es transformar ese capital humano en capital financiero, que lo hablábamos en el curso también. Entonces, si inviertes, como dices tú, en un principio 1, 2, 3 millones y se van a cero, no es tan chocante en tus finanzas personales porque te queda mucha riqueza por generar. Y ese capital humano todavía existe y está ahí. Y de hecho puede que sea mayor porque ahora tienes más experiencia. Entonces, ese grafiquito en el que el capital humano va cayendo en el tiempo, nunca vas a tener más capital humano que a los 20.
Bueno, un par de cosas sí que son muy importantes, creo, tomar en cuenta en tus 20. No tomes un crédito para comprarte un auto. Aprende a no tomar esas deudas caras. Estás aspirando a rentar 10% al año en lo máximo. No te pongáis una deuda del 30% al año en tu contra por un auto que no necesitáis. Tenía el estado físico para irte corriendo a todos lados, en el extremo. Aprovecha tu cuerpo, aprovecha tu energía. No te compré un auto con crédito. Si logres juntar la plata de última y te querís comprar el auto, cómpratelo con plata, porque es una buena manera de aprender que las deudas caras te juegan muy, muy en contra. Otra cosa que es súper importante, no le dediquís tiempo de más a invertir. Tenés muy poco patrimonio. Cómprate un ETF, cómprate un fondo de algún manager experto. Olvídate. Con APB aprovecha los beneficios tributarios, que tu empleador te haga match, que la APB es régimen A. Y olvídate, no te compliques de más. En vez de dedicarle muchas horas a andar siguiendo acciones, viendo precios en pantalla, dedícate a leer a Gal Newport, a Getting Things Done, o a Scott Galloway, o a quien sea, pero aprende de las mentes más brillantes del mundo, que además están compartiendo lo que saben gratis.
Y aprende a invertir tu tiempo, básicamente. Ocupa tu tiempo en mejorar.
Exactamente. Y por el lado de los seguros, que también es algo que muchas veces hablamos, probablemente es el momento en donde menos necesitáis estar asegurado. Pero sí creo que los seguros importantes podrían ser contra un catastrófico, porque si te da algo, una enfermedad muy grave o lo que sea, para que no quebrije a tu familia. Y un seguro de invalidez, quizás. Te pasó algo, no te moriste, que al menos te asegure un sueldo para poder financiar la vida de ahí hacia adelante. Así que probablemente en el mundo de los seguros serían las cosas que yo tocaría. No sé si hay alguna otra cosa que queráis meter en la juguera en tus 20. Porque hablamos de invertir bien tu tiempo, plata, asegurarte.
Ahorrar antes de gastar, tener claro en tu mente cuál es el porcentaje de tus ingresos que estás ahorrando. Y eso viene de cuando ahorras antes de gastar. Si es que lo dejas hasta el final, te va a preguntar cuánto estás ahorrando y me va a decir, de algunos meses 100 lucas, después tanto. En cambio, si lo haces al principio, me va a decir, no, yo ahorro un 15% de mi sueldo. Y otro número interesante para partir, parte ahorrando un 10% de tu sueldo, además de lo que ya estés haciendo por la AFP. Y como dijiste tú, en APB, pero creo que en esta fase de los 20 es más importante la APBA que la APBB. Que al final el APBB tiene el beneficio tributario, pero hace sentido cuando uno ya pasa la barrera de los 4 millones de pesos de ingresos mensuales. Entonces es difícil que los 20 llegues a ese nivel, por lo que me enfocaría más en el APBA.
De todas maneras. Y otra cosa a tener muy en cuenta en la cabeza, en términos de cómo aprender, a qué dedicarle tu tiempo. Nosotros tenemos la cuestión de vamos a ir 100 años y quizás más. Por lo tanto, en vez de aprender algo específico, que quizás la U ya te lo dio y con ese aprendizaje podéis monetizarlo por una cantidad de años, preocúpate de aprender a trabajar, preocúpate de cómo ser más productivo, preocúpate de aprender a controlar tu animal interno y saber cómo calmar esas ansiedades, esos vicios, etcétera, con los que ahí tienes que convivir toda tu vida. Aprende a conocerte y aprende herramientas para que tú puedas ir dando pasos para tratar de ser el mejor ser humano posible, porque eso te va a ayudar para siempre. Independiente que hoy día saliste de ingeniería, saliste de psicología, saliste de educación física, en 10, 15 años más puedes estar trabajando en una cuestión completamente distinta, pero la base de hacer las cosas bien te va a servir en cualquiera de tus pegas o en tu vida personal o en lo que sea.
Sí, bueno, las meta habilidades. Y además de los 20, es cuando más tiempo tienes para explorar esas cosas. Por ejemplo, inteligencia artificial, hace 5 años casi ni se hablaba. Hoy día, startups lleno de inteligencia artificial. Es muy difícil que una persona de 40, 45, que ya tiene varios años en su pega, que está tranquilo, que tiene hijos, que tiene muchas preocupaciones, le pueda dedicar una semana completa a aprender de 0 a 80% de lo que está pasando en la inteligencia artificial. En cambio, tú, si tienes 20, es el momento perfecto. Y vas a tener esa habilidad, y esa habilidad puede que en 1 o 2 años más sea tu fuente de ingreso. Entonces, es difícil verlo porque no va a ser de un momento a otro, pero sí tener esa, estar como atento a aprender esas cosas y la flexibilidad de ir buscando qué es lo que está cambiando en el mundo es mucho más fácil de hacer a los 20 que a los 30, 40, 50.
Probablemente va antes y va en lo que te entreguen tu familia. Pero si todavía no eres curioso a los 20 y está ahí en esa edad, quizás no has encontrado lo que realmente te gusta, pero es una década para buscar la curiosidad, para encontrar eso que te va a hacer leer de algo, escuchar un podcast a las 12 de la noche antes de quedarte dormido, porque tenéis que aprenderlo y no te podéis dormir. Y creo que esa cuestión es fundamental para el éxito en cualquier cosa.
Eso, fomenta la curiosidad. Yo creo que el 2019, a los 25, me transformé en lector y ahora a los 35 años después estoy viendo día a día el impacto de esa pequeña decisión hace 5 años de leer más. Así que si estás en los 20 también lee harto, como dijiste, consume podcast o lo que sea, no te quedes pegado en el teléfono, que eso probablemente no te va a servir de nada en los próximos décadas.
Y si no sabéis por dónde partir, nos dejaron un posteo buenísimo, no me acuerdo de quién era, pero que fue...
El de Políglota.
Creo que el que fue a Chicago y...
A Booth.
Tienen como en la biblioteca una sección de los libros que los profes recomiendan. De productividad, de economía, de emprendimiento, lo que sea. Y tienen como su selección y la van cambiando. Y les saco una foto a la que está ahora. Así que si no sabéis por dónde partir, anda para allá, no la de cagar. Estaba el Start with the Why que no te gustó.
Sí, que mejor la charla TED. Pero hace tiempo vengo pensando cómo podríamos estructurar como un camino de aprendizaje, un learning path que dicen los gringos, de puta, lee estos 3 libros, ve estas 3 charlas TED y después comentémosla, como la comunidad animal. Me encantaría poder hacerlo, por ahora simplemente una idea.
Que tengo pero... ángulo. Lo hablé con la Fran.
Ah.
Que los veamos en inglés y los comentemos en inglés para fomentar nuestro inglés.
Además, eso es bien importante. Quizá una meta habilidad muy importante a los 20 es mejora tu inglés, porque te destraba una cantidad de puertas de aprendizaje impresionante. Yo con los libros me pasa mucho, y lo cuestionaron también en el club de lectura, o no me acuerdo dónde, ¿por qué leen en inglés, decían? ¿Por qué no leen en español? Si hablamos, de hecho lo decía Pancho Echeverría, también otro cercano al podcast. ¿Por qué si hablamos español? ¿Por qué te crees gringo? Y después de leer un libro en inglés, que me pasó con la psicología del dinero, por ejemplo, el de Morgan Housel. Después lo leí en español, se entendieron un 70% de lo que él quiso decir. Es distinta la forma en la que él piensa en un idioma versus la que el traductor lo agarra y lo pone en otro idioma. Entonces, si quieres entender la fuente de las ideas, ándate al idioma en el que fueron escritas, que la mayoría de las veces, lamentablemente, es el inglés.
Así es. Nos vamos a los 30.
Vamos a los 30. De hecho, yo aquí, entrando, ¿qué se hace?
Entrando.
Cuéntame tú ya estás más avanzado.
Estoy en la mitad. Un poquito más arriba. La Luri me wea, ¿qué hay que hacer para tus 40? Me pregunta. Y yo digo, ¿cómo? Yo soy lolo todavía. Yo te diría que es la etapa en la que la podéis cagar firme.
El messy middle, le dicen los gringos.
The messy middle. Y la podéis cagar firme por varias razones. Probablemente es la etapa donde uno aspira a comprarse su casa o departamento en la que esté por mucho rato. El sueño, la casa propia, bien, mal, nos guste, no, pero
yo creo que
todos tenemos la cuestión en la cabeza de la casa propia y vas a hacer la compra más importante de tu vida. Si la haces mal, te va a penar para siempre. Deshacer esa decisión no va a ser fácil. Y deshacerlo mal va desde ir a cotizar a un banco porque te ponen una alfombra más bonita en vez de ir a cotizar al banco El Patito, que tiene una tasa del 1% menor.
Capítulo 89, creo que fue, ¿no? Gasta plata para ser feliz, algo así. Tu amigo que...
Exactamente.
Le pasó exactamente eso y le pasará a mucha gente.
A mucha gente.
Comprar una casa más cara de lo que uno puede vivir, que de una forma en house poor, que dicen los gringos, que al final el banco te aprobó el hipotecario, pero está ya vena. Y después llegan las contribuciones y después llega el gasto que hay que arreglar algo y te das cuenta que en verdad no puedes pagar ese lugar. Entonces, tener cuidado también con el tipo de... qué tan caro es la casa o departamento que uno compra.
Sí, yo creería que hay dos cosas fundamentales. Pueden haber muchas más, pero yo creo que esas son las dos más importantes en la compra más grande de tu vida. Y me voy al compromiso más grande de tu vida. Quizás te casáis a los 30. Hoy día cada vez, antes quizás la gente se casaba a los 20, yo creo que hoy día es más común casarse a los 30. Y puta, lamentablemente a mí ya me ha tocado ver a muchos amigos separados. No sé cuál será la tasa de separación hoy día, pero los números lo que te dicen es que la gente que se separa, su costo de vida, creo que le sube como en un, no me acuerdo si era un 40, un 60%, pero un número gigantesco. Obvio, tú vivís con tu pareja, te separás, ahora hay que pagar dos casas, cuentas separadas.
Pensión de alimentos,
varios, porque varios. Imagínate, la mamá se queda con la hija, ya no entre los dos cuidan al niño, hay que pagarle a alguien porque esté más tiempo. Hay muchas razones por las que los matrimonios que se separan se les complica financieramente un montón. Y en los 30 probablemente es donde más la gente se casa. No sé si es donde más se separará, pero es donde toma esa decisión muy, muy importante, en donde la podéis cagar firme.
No hay tanto consejo nuestro ahí. O sea, hemos tomado nuestras decisiones, creemos que vamos bien encaminados, pero...
You never know, además... Si te casaste con alguien que no hace fit financiero contigo y tú decís,
en parte, sí.
Mi amor, ahorremos, no, vámonos a comer, vamos a gastar y quiero ir al mall, probablemente vaya a terminar separado igual, pero también vaya a tener una cagada financiera grande por no haberte casado con una persona que tengan valores similares respecto de la plata. Y muchas veces uno no conversa de la plata hasta que empieza a vivir la cuestión de la plata en el día a día. Entonces, hay otra caga grande.
Y que planifiquen en conjunto también. Creo que ese es un aspecto bien importante, que las decisiones se empiecen a tomar entre los dos. Y tanto la plata como no plata, lo que sea. No me acuerdo, en algún libro lo leí, que de los factores importantes en el éxito del matrimonio era que se planificaran en un conjunto, no como entidades separadas.
De acuerdo. Esto es un equipo. Es un equipo, en algún momento uno ganará más, otro ganará menos, qué sé yo. Tenemos que resolver, tenemos que hacer que este buque no naufrague, sí, porque si no nos vamos todos juntos para abajo. Así que esa sería la segunda. Probablemente, si eso pasa, tenés familia, qué sé yo, te hay que comprar auto también, y puede ser un auto más caro, y ahí de vuelta una decisión de compra muy importante, no se financia con crédito. Y una cuarta, te diría yo, empezar ya a decidir la educación de tus hijos. Olvídate de la nueva educación que tú tengáis que tener, que tengáis que hacer un MBA, que tengáis que estudiar diplomado, que tengáis que hacer lo que sea. Pero sí, bueno, ¿dónde meto a mi hijo? ¿Qué jardín? ¿En qué colegio? Decisión de 18 años. Todos los meses con una mensualidad. es durísimo porque obviamente uno le quiere dar la mejor educación posible a sus hijos y lo meterían a lo mismo la plata, pero la plata sí importa. Y hay una pega que uno también puede hacer en la casa para compensar quizás las deficiencias que uno pueda encontrar en el colegio en el que meta a su hijo. Pero no pongáis en riesgo tu futuro financiero por pagar un colegio que no podéis pagar. Es durísimo, pero es un compromiso de flujo de caja gigantesco.
Lo mismo que con la casa. Al final te estás amarrando a un problemazo que vas a tener a futuro. Y de hecho se llama Messi Middle, o le dicen Messi Middle a los 30, porque es, Messi significa como embarrado, embarroso, que es un periodo en el que cada vez tienes menos tiempo y menos plata. Si bien estás ganando más plata en tu pega, tu sueldo es mayor, tus obligaciones también están siendo más altas, ya sea por comprarse la casa, ya sea por los hijos, ya sea por quizás empiezan cosas de salud, lo que sea. No te sientes con plata. Cuando pasas de estar estudiando en la universidad y te pagan tu primer sueldo, te sientes millonario. En cambio ahora, aunque estés ganando más, te estás sintiendo más pobre. Y además con menos tiempo, por lo mismo. Porque estás quizás formando familia, porque la pega te puede mandar más tiempo, porque si quieres mantenerte en el estado físico que estás a los 20, cada vez te va a demandar más horas. Entonces los 30 es un periodo en el que te tienes que ordenar porque vas a sentir que el tiempo y la plata escasean. Y en este podcast te ayudamos a invertir mejor tu tiempo y tu plata. Así que por eso nos interesa tanto en verdad meterle doble clic a los 30, que es un año, o sea, un periodo tan difícil. Y las inversiones todavía crecen, todavía está la exponencialidad, no a la de los 20, pero sí creo que ya debieses empezar a automatizar y seguir invirtiendo todavía para el largo plazo.
Hemos hablado de 100.000 cosas que tenéis que estar haciendo de cargo, por eso hay poco tiempo y poca plata, pero dentro de esa poca plata tenéis que estar invirtiendo, tenéis que estar ahorrando. Todavía es una etapa en donde tú estás en plena construcción de patrimonio. Y eso se puede ajustar por el lado de ganar más plata o también acotar tus gastos. Entonces, independiente de cómo lo hagáis, y ojalá que lo hagáis bien, tenéis que seguir ahorrando y tu patrimonio tiene que seguir creciendo. Porque te estáis preparando y cada vez veis más cerca. Yo cada vez me preocupo más de mi jubilación y obviamente porque cada vez me acerco más. Tenéis que haber hecho tus fundamentos en los 20, haber empezado a construirlos firmes, fuertes, pero en esta etapa tenéis que hacerlos crecer. Así que esa es parte fundamental. Y ahí tiene que quizás aquí ya más gente depende de ti. Por lo tanto,
seguro,
tu colchón de emergencias tiene también que ser firme, sólido, al menos de 3 meses. Y ahí dependiendo de, obviamente, de si te sentís seguro en la pega, de si tu señora, tu pareja también trabaja y genera ingresos y está todo bien, quizás más en la parte de los 3, pero también podría ser en la parte de los 6. Pero tu colchón de emergencia tiene que estar igual que tus seguros. Y ahí ya hablamos, seguro catastrófico, seguro invalidez, pero también probablemente es momento de ya tener un seguro de vida, porque puta, si lamentablemente te morí, a tu pareja se le va a hacer el doble de difícil. Por lo tanto, déjale una ayuda para que, si no está ahí, no se lleve toda la pega sola. Es como egoísta pensar, puta, si algo me pasa, te dejo sola. Y ese egoísmo se resuelve con una mensualidad de, no sé, ¿cuánto será? 15 lucas, 20 lucas, no tengo idea. Yo lo tengo pseudo metido en el hipotecario.
Pero hay un detalle con el hipotecario, que el seguro de desgravamen significa que te condonan el crédito, pero no te llega ni un billete. Entonces, un seguro que, perfecto, vas a dejar de pagar las cuotas, pero no es que en el momento en el que necesitas la plata, tengas la plata, porque hemos hablado que vender un departamento
es... No es de liquidez.
No es de liquidez, por lo menos un año. Y algo que justo estaba hablando hoy día con un corredor de seguro, que estoy ahí averiguando para mis pacientes que tengan una buena cobertura, porque me ha pasado que también está el problema de tener muchos seguros y tener 10 seguros y quizás estás pagando demasiado en cobertura. Y yo siempre pensé, ojalá el seguro más barato, que no tenga ningún agregado, ojalá sin seguro, con ahorro, sin nada. Y él me decía, perfecto, pero cuidado con esos seguros masivos, a la hora de cobrarlos es quizá donde más riesgo tienes de que no te paguen. Entonces, también hay que tener cuidado con el seguro que uno está pagando, tener la confianza de que está bien hecho el contrato, de que no te van a decir, no, que aquí hay una cláusula que dice que si es que era martes a las 5 de la tarde no lo puedes cobrar. Entonces creo que eso es algo que también es importante de tener en cuenta, porque la gracia de un seguro es que cuando pasa algo que no crees que va a pasar, responda.
De todas maneras. Y lo que tienen que responder en tus 30 es tu guata. Porque ya vas a tener más plata invertida y ya vas a estar viviendo tu tercera o cuarta corrección. Si es que empezaste a invertir en tus 20 y no la podéis cagar, no podéis salir arrancando, tenéis que mantenerla invertida aunque se haya caído 50%, porque si ahí la sacas te vaya a hacer un daño gigantesco. Entonces lo que tú partiste haciendo en tus 20 de ponerle, no sé, 100 luquitas mensuales a tu APB, ir construyendo y vivir ciertas correcciones, es porque estabas educando a tu guata, a tu mente, y tú estabas aprendiendo a conocer el mercado financiero para que cuando realmente tenéis plata, no la caguéis. Si estáis en tus 20 quizás, métele todo a cripto. Pero si estáis en tus 30, si estáis en tus 40, yo te diría que no, porque es demasiado irresponsable, porque hay mucha gente a tu alrededor que está contando con que tú tomes decisiones financieras que no te lleven al éxito inmediato probablemente, sino que te hagan permanecer en el juego, como muchas veces decimos. Y eso es lo más importante.
Es lo clave. Y otra cosa que ayer escuchaba en un podcast de Jay Klaus, que este compadre, ahí lo mandó Natalia, de hecho, saludos también, que él decía que es muy tranquilizador en términos de riesgos tener una segunda fuente de ingreso tuya, no de tus inversiones, porque mucha gente piensa, no, los ingresos pasivos, dividendos, lo que sea. Pero él dice, puta, si estás trabajando en una pega, te echan y es un riesgo grande. De ahí te cubre el seguro de cesantía, que se suma a tu colchón de emergencia en ese caso. Pero igual sirve, o yo lo estoy viendo también en primera persona, el tener más de una fuente probable de ingreso, cosa que si uno no funciona, perfecto, pasas tu tiempo a la otra y puedes aguantar mejor en caso de que algo malo pase. Y va a depender mucho de cada persona, pero creo que cada vez es más fácil armar un negocio por el lado que no va a ser pasivo, sí te va a tomar tiempo, pero que sí te puede dar una posibilidad de diversificar tus ingresos. Y eso yo creo que a los 30 es un buen momento de hacerlo, porque muchas personas entran a trabajar, me ha pasado también ahora que mi generación o con la gente que yo estudié está llegando a los 30, tuvieron sus primeras experiencias laborales y están como encontrando qué quieren hacer, pero no están felices en su pega. Entonces dice, puta, quizá quiero emprender, quizá quiero hacer esta otra cosa. Y en vez de tirarse a la piscina y renunciar y ahí recién ver lo que uno quiere hacer, que fue lo que hice yo, quizá con mucho riesgo, uno puede empezar a probar trabajando después de la pega, trabajando los fines de semana, creando algo, que puede ser un proyecto que no te dé nada, pero te va a dar las habilidades que te van a servir en el otro, cualquier otra cosa de emprendimiento. La habilidad de poder hablar mejor, de poder escribir, de poder vender. Todo eso lo necesitas en cualquier forma de ingreso que no sea tu pega básica. Y eso creo que puede ser interesante explorar en los 30 también.
Sí, algo que se me fue a comentar, quizás igual lo dijimos en esencia, pero para mí personalmente, si volviese el tiempo atrás, o lo que le trato de decir a mi hermana, o lo que le voy a tratar de transmitir a la chica, tus 20 son para sacarte la mierda. Para mí es completamente. Obviamente, vais a ir de vacaciones y vais a disfrutar y vais a acumular
experiencia,
recuerdo, pero durante el año tenéis que meterle, pero con todo. El otro día escuchaba al Ian Lee de Xanay y decía: puta, yo no soy el más inteligente. Soy promedio, no sé cómo cuando tan chico me di cuenta que yo quería ser emprendedor, pero lo que el resto ocupa su energía, su tiempo carreteando, yo trabajo 24/7 y duermo 4 o 5 horas y me saco la cresta. Y esto que Xamedi ha sido un éxito, yo sé que es el 1% de lo que yo voy a lograr por toda la pega que le meto. Disciplina, trabajo, los 20... muy bonito, muchos amigos, lo vamos a pasar bien. Pero si tú tienes esa filosofía de en esos años meterle mucha pega, creo que tu vida va a cambiar para siempre. Y probablemente los 30 también pueden agarrar un poquito de eso, pero cada vez tu energía va a ser menor, tu familia te va a consumir, no consumir, vas a invertir más tiempo en tu familia, pero sí te va a ocupar mucho más tiempo. Es el momento para hacerlo. Y yo creo que hay una concepción completamente al revés de soy chico, me queda mucho tiempo, ¿para qué me voy a preocupar ahora? Me da lo mismo. Yo creo que firmemente que tiene que ser completamente al revés, porque me lo lleva el interés compuesto. La pega que hagáis ahí tiene mucho más tiempo para componerse y empujarte al éxito.
Creo que tiene que ver también con el tipo de pega que estás haciendo. Yo creo que a Ian le encanta lo que está haciendo y para él trabajar 24/7 y dormir 5 horas no le molesta. Y quizás un poco extremo, yo creo que preferiría, creo que al final estoy sacrificando un poco relaciones personales, si es que trabajas tanto. Entonces tendría el ojo, depende de cada persona, un poco la gente que trabaja en consultoría también trabaja muchas horas. Bueno, la Isi, mi pareja, especializándose en veterinaria, trabaja 5 semanas seguidas, 3 días libres. Y obviamente eso tiene un peso en la parte del resto de la vida. Entonces igual creo que es discutible qué tanto te quieres lanzar, pero sí es mucho más fácil hacerlo cuando algo te gusta. Y hoy día con lo que hemos construido con animales, lo que estoy haciendo en planificación financiera, tú lo que estás haciendo en inversiones, si nadie nos pone freno, yo creo que podríamos estar, hoy día estamos grabando un viernes a las 6 de la tarde, podríamos estar hasta las 11 de la noche y no nos molesta, de hecho nos encanta.
Yo me tengo que ir a bañar a las chicas.
Bueno, tú tenés tu responsabilidad, ¿eh? Porque estás llegando a los finales de los 30.
Bueno, está llegando a los 40.
Está llegando a los 40.
Y ahí las decisiones empiezan a cambiar. Y de los gráficos que vi, que es como que entre esa es la década más dura quizás financieramente. Y no sé si es porque llegáis y te estancáis en o pasa mucho que te tendí a estancar en sueldo. Quizás tenía un segundo, tercer hijo. Y a generar un side project para generar lucas adicionales, ya no lo hiciste.
No hay tiempo.
Probablemente ya no hay tiempo. Entonces, como yo lo veo como una década, obviamente que todavía no la vivo, así que me la imagino nomás, de aguantar si es que quedaste ahí medio mal parado, o disfrutar mucho si en tus 2 décadas anteriores hiciste lo que tenías que hacer. Pero es una década probablemente de estar con los dientes apretados y que las cosas sigan funcionando, porque tenéis que pasar los 40, porque a los 50 tu hijo ya no haber salido del colegio, la universidad, van a empezar a hacer su vida, probablemente ya hay que tener tu casa pagada, y independiente que gastes, que tengáis menos, que quizás ganéis menos plata, qué sé yo, si hiciste la PB, hiciste tu colchón de emergencia, no te endeudaste y todo, en tus 50 vas a estar tranquilo. Por lo tanto, yo así veo los 40. Una década durísima.
Yo quizás soy más positivo porque estoy más lejos, pero sí lo veo más por el lado de, si tomé bien las decisiones de los 20 y los 30, los 40 va a ser el momento donde ya puedo empezar a disfrutar y no tengo por qué estar con el pie tan fuerte en el acelerador. Porque ahora pienso, ya hablamos, podemos trabajar muchas horas porque no tenemos responsabilidades y porque queremos crear cosas y crecer. Y me imagino que en algún momento mis prioridades se van a cambiar hacia querer disfrutar más el tiempo en familia, querer hacer más deporte, querer estar más tranquilo y no querer todo el rato crecer y generar más ingresos y lo que sea. Entonces quizás veo los 40 como ese periodo en los que ya uno puede llegar a un equilibrio en el que ya sabes más o menos tus ingresos y tus perspectivas de crecimiento, y si ya tomaste las decisiones correctas de los 20 y los 30, vas a estar más tranquilo, no vas a tener tantas cosas dándote vueltas en la cabeza. Pero si no tomaste bien esas decisiones, los 20 y los 30, estás con ingresos más altos, pero como dices tú, los crecimientos ya no son tantos. Si te echan, es más difícil encontrar una nueva pega. O sea, mucho más fácil alguien de 20 que alguien de 40. Y estás viendo cada vez más cerca la jubilación. Y a los 20 la jubilación no existe. A los 30 yo me he forzado a pensar en ella básicamente por a lo que me dedico. Pero a los 40 yo creo que ya viste que se viene el momento en el que vas a dejar de trabajar. Y tus inversiones, tus ahorros, tus decisiones pasadas se van a hacer cargo de tu estilo de vida. Y ese es un momento muy duro. Cuando estás desordenado, estás quizás con deuda, en los 45, y te estás cansado porque no quieres seguir trabajando hasta los 80.
Y a los 40, el mercado tiene el potencial de multiplicar tu plata por 10.
Versus 80.
80, cuando tenías 20, 25. Entonces, ya está ahí en una etapa en que quizás es ya más difícil ponerse al día, el mercado te puede ayudar menos, está ahí más restringido por las responsabilidades. Por lo tanto, yo me lo llevo a que hay que administrarlo, no sufrirlo ya, no pongamos que sufrir, pero administrarlo, ver tu portafolio, cómo está construido, tení un pedazo de liquidez por si pasa algo, tení tu pedazo de acciones pensando en el Francisco, en el Pablo, para cuando tenga 70 años y tenga que jubilar, tenéis una parte entre medio de renta fija para poder hacer proyectos quizás que te permitan, no sé, generar un segundo ingreso cuando tengáis algo de tiempo. ¿Qué porcentaje es el real estate de tu patrimonio? Para mí es como análisis, orden,
tener la estructura,
administración, Porque además ya te, si lo has ido haciendo más o menos bien, tenía un patrimonio muy importante en donde más que crecer, que sigue siendo importante, pero acá es mucho más importante no cagarla. Hoy día hablaba con un cliente que tiene 36, empezó a ganar plata como a los 23, pero plata en serio, ganó mucha, mucha plata. En 3 años más termina de pagar su casa en la que vive y en la que le gustaría vivir toda la vida, un departamento rico que arrienda y tiene sus platitas ahí, su liquidez, qué sé yo, y ya, pero ¿en qué invierto? Qué sé yo. Olvídate de eso. Primero veamos cuál es tu asset allocation completo, porque lo que tú tenés que buscar es no cagarla. Ok, ponle platita a lo que te decía, para cuando tengáis 70 y todavía el mercado te puede ayudar. Pero tu preocupación es otra, ya no es solamente crecer.
100%. Y cuando dijiste el vas a ver crecer el número del patrimonio, los gringos miden esto, miden el net worth, y de hecho hay muchos números sobre eso que me encantaría tener en Chile. Pero la edad promedio de un millonario, o sea, que tiene $1,000,000 de net worth, es, creo que son 42 años, o sea, está en esta década. Y creo que hace sentido porque es una mezcla de que ya tienes la experiencia para poder quizás armar tu propio negocio o ya llevas harto tiempo trabajando y todavía te queda energía como para hacer cosas nuevas. Entonces muchos emprendedores quizás a los 25, 30 hacen cosas y la cagan, y quizás algunos parten a los 35, y un negocio obviamente no te va a funcionar bien de una, va a tomar años en que funcione bien. Y puede que sea el momento a los 40 que ya llevas un par de años haciendo esto, ya tienes la experiencia y ves cómo tu patrimonio por fin se está consolidando. Y estoy 100% de acuerdo que de aquí en adelante tus prioridades cambian y tienes que pensar mucho más en mantenerte el juego, como decía Charlie Munger, en cubrir todos los riesgos a los que puedes estar expuesto y que tu portafolio te ayude a eso.
Sí, y ahí probablemente la ayuda profesional de inversiones es algo que sí o sí debería hacer. O sea, es más importante que irse de vacaciones un año, pagarle a alguien que sepa, que tenga los incentivos alineados contigo, que no te quiera cagar, cómo estoy, qué debería hacer, cómo me protejo, cómo sigo creciendo, pero alguien profesional. Igual como cuando tenemos un problema así que emocional y vamos al psicólogo, o ya lo hemos dicho, de alimentación o de lo que sea, o nos duele algo y vamos al doctor, probablemente estás una década en donde ya no podí esperar para consultar a un profesional de la plata. Ojalá lo hagas en tus 20, ojalá lo hagas en tus 30, pero ya en los 40 tenés que hacerlo, sí o sí.
Es súper común en Estados Unidos. Creo que no hay números, pero muchas personas trabajan con un financial advisor al final y hay demasiados. Entonces pueden elegir como este o este o este o este, pero es base de cómo manejan su plata el tener a alguien que, con el que pimponear. Ya hemos hablado de esto, obviamente me estoy dedicando a eso, pero sí creo que cada vez toma más valor cuando cagarla tiene un peso súper grande en tu vida futura. Y la última cosa, antes de pasar a los 50, que a los 40, investigando para el episodio, decían que es el momento en el que tú, como tu yo físico, decides y decir como ya, mi cuerpo ya no da, o decidir meterle más horas para mantenerte como estáis. Entonces a los 40 es el momento en el que tenéis que decir la guata, la ponchera crece o no crece, y obviamente te fomentamos a que mantengas eso, que los beneficios, ahí leer a Peter Attia o a Andrew Huberman, hacer ejercicio es de las mejores cosas que puedes hacer para tu longevidad, para sentirte bien. Y a los 40 puede ser un momento clave de que te transformes en la persona que se mantiene en buen estado o te vaya al otro lado y probablemente tengas varios problemas, que puede ser una decisión financiera también. Puedes tener problemas médicos a futuro por no hacer ejercicio. Así que
es que eso te iba a decir. Al final, creo que todo este mundo del wellness en gran parte tiene el potencial de ahorrarle mucha plata al mundo. Porque si nos cuidamos, el gasto en salud, estoy seguro que va a bajar, pero estrepitosamente. Si nos alimentamos bien, si hacemos deporte, si tenemos salud mental, etc. Y eso te va a aliviar la carga de cuando seas más viejo y tengas que vivir de la plata que juntaste durante toda tu vida. Entonces, es un momento donde ya estés más maduro y en el que deberías, además de ser responsable financieramente, ser responsable con tu cuerpo, porque eso te va a ayudar a ser responsable financieramente. Y ahí una cuestión que yo trato de ocupar cuando me he descarrilado mucho y ya el pantalón no me está cerrando, no me compro otro. Eso es como...
Bueno, obligado.
Obligado. Bueno, te queda apretado, ahora cierra la boca, empieza a hacer deporte, Porque si te empezás a comprar ropa más grande todo el rato, pues no vas a parar nunca más. Creo que es una alerta fácil de tener en la cabeza de algo está pasando y que no está bien.
Y quizá el último de esto de los 40, y relacionado también a los hábitos, este es un momento en el que si armas familia y tienes hijos, puede ser el momento clave de los valores que le vas a traspasar. Si es el valor de la austeridad, de la honestidad, lo que sea. Me hablaba, tampoco un podcast para hablar de eso, pero el otro día estaba en el aeropuerto cuando me venía para acá, para Chile. Y había dos familias. Una familia que estaba sentada al lado nuestro, que están el papá, la mamá y el niñito viendo en el iPad un lo que sea. Y el niñito pegado, obviamente. Y no se movió. Y los papás hablaban y casi que no existían. Y al otro lado, sentado un papá con dos niños. Y los niños jugando como con una cuestión de plástico, como para, de esas cosas como para mantenerse la mente enfocada. Y los niños corrían para acá, jugaban entre ellos. Entonces creo que es un momento en el que tus actitudes, porque si uno no quiere que un niño ocupe una pantalla, uno no tiene que ocupar mucho una pantalla, van a reflejarse en lo que después va a ser la vida de ese niño. Entonces también es un momento importante de definir cómo uno se quiere comportar y cómo lo quiere traspasar a su familia.
100% de acuerdo. Impresionante como la chica tiene 9 meses y mira el celular nuestro y se lo quiere comer. Obviamente se mete en toda la boca, pero porque uno no se da cuenta.
El estímulo es demasiado grande.
Pero uno agarra el celular muchas veces. Entonces, para ellos empieza a ser... No es que sean nativos de la nada. Son nativos porque te vieron a ti desde que nacieron con un celular en la mano, hablando por teléfono, chateando, y uno trata de hacerlo lo menos posible porque querés compartir con tu hijo, pero está tan metido en nuestra vida que es muy difícil controlarlo. Y eso es parte de la enseñanza que le estáis dando para el resto de su vida. 50s.
Los 50s. Y aquí, bueno,
¿cómo serán los 50, weón?
Por fin bajan las cargas, los pesos.
Deberíamos tener a Gómez.
Sí, quizás deberíamos haber traído uno de cada década una persona. Quizás lo vamos a hacer una versión 2.0 a futuro para encontrar historias relacionadas a esto. Pero aquí, claro, los hijos se salen un poco de la carga, terminan en algún momento el colegio y la universidad, empiezan a trabajar. Terminaste de pagar tu crédito hipotecario, ojalá en algún momento por acá. Y si te va muy bien, si tomamos ese camino de los 20, 30 con buenas decisiones, los 40 con buenas decisiones, llegaste a tu estatus quizá de millonario, incluso te podría llegar a plantear el jubilar antes. Ahora, ¿lo querés hacer o no lo querés hacer? Quizá nosotros vamos a seguir trabajando hasta los 80, estilo Buffett y Munger, es lo que más nos gusta hacer. Pero tener la opción de hacerlo creo que también es interesante.
Muy interesante, pero creo que refleja un poquito la libertad que te puede dar tomar buenas decisiones a lo largo de tu vida, y obviamente que la suerte te acompañe, que esta cuestión no solamente hacerlo bien, hay que tener suerte también, aunque también uno puede invocar un poquito la suerte con el esfuerzo, pero lo que tú decís es, solamente vas a poder tomar esa decisión si estáis bien financieramente, ya tu familia creéis que tiene buenos valores, estáis despreocupados y que okay, están terminando sus carreras, van a trabajar, van a hacer las cosas bien, tu mente va a poder estar libre para decir, ¿sabes qué? Yo tranquilamente voy a aprovechar todo lo que sembré durante toda mi vida. Porque como decíamos, los gastos se te van a ir. Tu casa va a estar pagada, tus hijos ya van a haber estudiado, no vas a necesitar un auto nuevo, probablemente ya estés muy maduro y gastar para el ego, para que los Johnsons, como le dicen los gringos, porque los Johnsons se compraron un auto nuevo, ya te dará un poquito lo mismo, creo. Y vas a empezar a disfrutar de otras cosas. Así que yo también la veo como una etapa en donde empieza el disfrute si es que lo hiciste bien. Ahora, si lo hiciste mal, está duro, man.
Va a tener que probablemente trabajar hasta más allá de los 65 y 70. Creo que va a tener que ajustar con eso.
Está duro, pero es una época en la que vas a tener que trabajar probablemente compitiendo en desventaja con herramientas que va a tener otra gente. Tú vas a tener, sí, más sabiduría, qué sé yo, pero no vas a manejar quizás la tecnología de la época. Vas a aprender más lento. Te va a costar muchísimo. Vas a tener que seguir metiéndole ganas, pero creo que hay que mostrar un poquito el dolor de llegar a esa edad si no lo hiciste bien. Para que, ojalá si estás en tus 20, o si estás en tus 30, o si estás en tus 40, hagáis las cosas que tenéis que hacer.
En términos de seguros, acá puede ser un buen momento en el que ya no ocupes seguros porque te puedes autoasegurar. Y es algo que también la primera vez que se lo escuché fue a Fernando. Él decía que al final él tenía... Él era su propia aseguradora, que es muy ineficiente cuando uno es joven y si te pasa algo te quiebra. Pero si ahora ya tienes un patrimonio que está invertido y puedes ocupar ese patrimonio en pagar cualquier cosa que te pueda pasar, puede hacer sentido el autoasegurarte.
Sí, y ese autoasegurarte probablemente súper en línea con un portafolio de inversión que corre menos riesgo. Es que quizás, si tú decís, ¿sabes qué? Yo voy a dejar herencia, quizás eso ya no tiene tu horizonte temporal, tiene el de tu hijo, y eso quizás puede darle más riesgo, pero el resto ya es preservación de patrimonio, como se dice en la industria, para que ojalá te mueras con cero y que puedas ser tu propia aseguradora, porque si te pasa algo, puedes ir a sacarle de eso para que no te coma el flujo, porque al final ahí probablemente ya estáis teniendo menos ingresos mensuales, quizás necesitáis mucho menos también, pero cómo controlar que no te coma el flujo con seguros que quizás la mayoría no los vaya a ocupar nunca. El problema es que uno no sabe si los tiene que ocupar o no, y los seguros son malos hasta que los ocupáis. Pero quizás ahí, si ya tenéis tu patrimonio más o menos bien construido, ahí podéis empezar a olvidarte de algunas cositas de mensualidades con las aseguradoras.
Y en términos de inversiones, yo creo que el concepto, bueno, la jubilación, como te dije antes, a los 20 no existe, 30 lo hay pensando, a los 50 y 60 ya tiene un nombre, que es el retirement planning, que le dicen los gringos, que es todo un área del mundo de la planificación financiera. Y hay muchas formas de cómo hacerlo. En un extremo, por ejemplo, compra puros departamentos y después vas a vivir de los arriendos. Tienes que pensar de dónde van a venir los ingresos a la hora de jubilar. Una son los departamentos. Cuando uno jubila en Chile, después tiene la opción de o los retiros programados o las rentas vitalicias. A mí me gusta la idea de las rentas vitalicias porque te dan un ingreso base. Es importante conocer tu nivel de gastos base también, cuánto yo necesito para vivir a la hora que uno jubile. También se habla de cuando uno se retira, los gringos a los 67 tienen como una sonrisa, una smile curve, que dicen que los primeros años gastas más porque tienes más tiempo libre y tienes ganas de viajar y ir a ver a tu nieto o lo que sea. Después baja porque tu cuerpo también está diciendo no hay mucho más que quiera hacer, y al final sube por más que nada costos médicos. Entonces, empezar a pensar en esas cosas, de dónde va a venir la plata cuando yo me jubile. Cuando en los 20 y los 30 no lo hablamos tanto, pero en la parte de impuestos no es eficiente invertir en las cosas con dividendos o con ingresos, porque al final entran en tu global complementario y estáis pagando una locura de impuestos. Pero ahora que ya vas a trabajar menos, quizás te vas a jubilar, es el momento de ver ese tipo de estrategia. Quiero que me lleguen dividendos, quiero tener algún departamento, lo que sea, y ese va a ser mi forma de yo vivir en la jubilación.
Sí, es un buen punto ese, porque cuando tú jubiles, igual vas a tener tu global complementario. Lo que va a pasar es que vas a tener muchos menos ingresos al mes, y eso te va a dejar una tasa de impuesto mucho más baja. Por lo tanto, podí tener inversiones que te paguen más dividendos todos los meses, pero que en realidad vas a terminar pagando poquito impuesto. Que yo creo que eso da para ese tema de los dividendos, da para profundizarlo un poquito más, y cómo lo podéis compensar también haciendo APB y alguna otras cosas. Y también hacer un capítulo de rentas vitalicias, retiro programado, lo que es, habláis de los departamentos. ¿Cómo podría jubilar? Porque quizás muchos de los que nos escuchan son más jóvenes, pero que están viendo a sus papás jubilar, y el papá, la mamá, puta, no, obviamente no sabe cómo hacerlo. Y
puedo,
uno
no
tampoco
puedo.
Sabe cómo hacerlo.
De la pregunta más simple, yo tengo 65. ¿Puedo jubilarme o me voy a quedar sin plata a los 80?
¿Sí? ¿Y cuáles son las opciones para hacerlo? ¿Y a quién debería preguntarle para que tenga los mismos incentivos que yo? Creo que es un temazo que a nosotros también nos serviría mucho para aprender mucho más de ese mundo, para manejarlo a la perfección.
Sí, es algo que estaba investigando mucho últimamente, me llama mucho la atención. Creo que es muy importante, porque si hablábamos en un principio que el capital humano parte siendo muy grande, el financiero bajo, ya estamos al otro extremo, donde la mayoría de tu capital es financiero y los errores se pagan carísimo, porque es muy difícil volver a trabajar y volver a generar ingresos. Por ende, ahora sí que lo más importante es controlar riesgo, no cagarla, no invertir en la cripto que acaba de nacer y que se puede ir a cero, sino que tener ojalá tus gastos futuros de la mejor forma prepagados o prepensados.
Sí. No sé qué pensáis de los 60s, porque probablemente los 70s van a ser la década de la jubilación. para nosotros,
aplazando.
El mundo se debería mover para allá mañana. Lo que pasa es que hay un problema de incentivos políticos y muchas otras cosas que no lo permiten, pero si fuese completamente financiero, probablemente todos mañana deberían mover su edad de jubilación a más grande, pero me huele que los 60 también deberían ser algo parecido quizás a los 50, porque creo que laboralmente puede ser similar, si que hay sin pega también te va a costar enchufarte, pero ya también vayas dejado muchos gastos atrás, pero vas a tener pagado los pasivos que fueron los más importantes en tus 30, en tus 40, ya van a estar pagados, por lo tanto, la vuelo como una década parecida, con menos energía que en los 50.
Los golden years, creo que le dicen los gringos. Por ¿sí? eso, que ya estáis más cuando empezáis a jugar golf, todo ese tipo de cosas.
Bueno, de hecho, alguna vez para nuestra luna de miel con la Luli fuimos a un All Inclusive, no sé, te gana, qué sé yo, algo así. Y lleno de cincuentones, ahí van sentados en el bar, tomando mucho, tomando sol. Pero mucha gente, claro, haciendo eso, disfrutando un poquito lo que ya empieza a ser su, no sé, su vejez, porque todavía eres muy joven, pero que ya trabajáis menos, al menos.
Sí. ¿Qué tal? Fue como que nos subimos a una montaña rusa y siento que estamos llegando un poco al final.
Yo preparando el capítulo me quedé con esa sensación de los 20, los 30, los 40, está ahí a fondo y después empezáis, deberíais tratar de pasarte a otra fase de más de tranquilidad, de preservación, que sin lugar a duda va a ser mucho menos estresante en lo financiero si lo hiciste bien y de mucho más goce de tus relaciones y ojalá, y ahí es cuando uno ha dicho hoy me hubiese gustado tener 10 hijos para tener lleno de cabros chicos después en la casa, qué sé yo, pero es ya una etapa más de tranquilidad, de disfrutar de otras cosas, de haber descubierto lo que te gusta para en esos años tener mucho tiempo para volver a hacerlo también. Si te gusta leer mucho, quizás ahí te vaya a leer un libro a la semana o qué sé yo, vaya a poder consumir mucho contenido, ver cómo te mantenís al día de lo que está pasando en la punta de la tecnología, quizás descubrir esas curiosidades que te van a seguir empujando hasta el día que te mueras para seguir aprendiendo.
Eso leía en cómo las distintas personas enfrentaban su jubilación. Que hay personas que lo pasaban filete y gente que la sufría mucho. Y tenía harto que ver con qué tanto exploraste esas curiosidades a lo largo de tu vida. Porque simplemente fuiste trabajo, 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 llega a los 65 y te jubilaste, tienes un vacío gigante. En cambio, si fuiste una persona que aprendió distintas cosas, tiene muchos hobbies, llega a jubilación, imagínate, tenía más de una pega, entonces como que nunca fue algo tan fijo, tiene una jubilación mucho más feliz. Entonces igual creo que un mensaje que yo me llevé por lo menos de ese artículo es desde ya ir cultivando distintas cosas, no asociar mi identidad 100% al trabajo, sino que estar preparado para disfrutar en cualquier momento independiente de lo que esté haciendo.
Y ojalá es que lleguéis con una vida muy sana, con mucho buenos hábitos. Y ojalá escuchando el capítulo 100.000 de este podcast. Pablito, ha sido un placer la conversación en vivo.
Fluyó bastante bien. Esperamos que lo hayan percibido también al otro lado. Ojalá que no, porque no podemos hacer tanto estos capítulos.
Pero haremos alguno más.
Haremos alguno
porque
más.
Te quedan una semanita en Chilito.
Tal cual.
Así que, Napo, no, ojalá que lo pasemos bien el domingo con los animales. Sigamos haciendo crecer esta comunidad, insisto, de personas que estamos tratando de hacer las cosas bien dentro de lo que creemos que es bien para que nos acompañemos por el resto de nuestra vida. Así que los que se quieran sumar, bienvenidos. Todavía todo es gratis. No tengan miedo, que los vamos a empujar todo lo que podamos y la comunidad ya se está empujando entre sí a tener buenos hábitos. El otro día fue maravilloso. Estábamos cerrando el abril Flexiones 1000. Algunos iban atrasados y puta los empujamos y algunos terminaron haciendo 300 flexiones el último día porque no podían fallarse a sí mismos. Y no me acuerdo quién mandaba un video con el hijo haciendo sus últimas flexiones y el hijo tiraba arriba. Y al final, ok, estás haciendo unas flexiones, quizás sentís que estáis jugando, pero de alguna manera le transmitió al hijo que los desafíos son para cumplirlos y esas enseñanzas debía que esta comunidad las pueda transmitir, puta, es impagable. Así que vamos con todo, ¿no?
Esperamos que se hayan entretenido con este nuevo capítulo de Animales Financieros. Pablo Riemann por aquí, Francisco Verdugo por allá. Rory y Nelson nos ayudan en la edición, ustedes nos ayudan en la audición y esperemos que nos sigan acompañando, que participen y nos vemos la próxima semana, queridos animales.